De Universo Literario, soy Ube Contreras Vascon y estamos en esta sección de Razón Poética. Quien nos esté siguiendo por las redes sociales ya sabéis que hoy vamos a hablar de Hannah Arendt y de Heidegger, así que no os mováis, que continuamos. Para todos los oyentes que nos estén escuchando y no sepan mucho sobre la figura de Heidegger, vamos a hablar un poquito de su biografía. Nació en 1889 y murió en 1976. Y tras estudiar en la Universidad de Friburgo, fue profesor titular en Marburgo y posteriormente en Friburgo, donde sustituyó a Husserl y fue nombrado rector en 1933. Es un cargo que abandonó al poco tiempo y esta elección y su discurso de investidura se han interpretado como una adhesión al régimen nacionalsocialista y tras el final de la Segunda Guerra Mundial provocaron su apartamiento de lo que es la universidad hasta 1952. Su obra, influida por Husserl, Kierkegaard y Dilthey, ha sido aún a su pesar considerada como una de las más elaboradas expresiones del existencialismo, y Heidegger, sin abandonar un punto de vista crítico, manifestó que la cultura occidental pues suponía la realización de los ideales metafísicos, cuya historia se extendía desde los antiguos griegos hasta la actualidad. Y bueno, en su filosofía se pueden distinguir dos etapas. En la primera de ellas, la idea rectora de su investigación es la pregunta por el ser y está representada por su obra Ser y Tiempo en 1927. Y en la segunda, pues su pensamiento aparece formulado de manera más asistemática y la reflexión sobre el ser se encuentra indisociablemente unida a la del lenguaje. Un texto característico de este periodo es De Camino al Habla, de 1959, y publicó numerosos escritos de los que son un ejemplo, pues, ¿Qué es metafísica?, en 1929, Introducción a la metafísica en el 53, Sobre la cuestión del ser en el 55 y El principio de la razón en 1956. A Martin Heidegger no le agradaba que le tipificasen como existencialista. A lo largo de su vida insistió reiteradamente en tomar distancia de las corrientes existencialistas y, sin embargo, pues hay coincidencia entre todos los historiadores de la filosofía contemporánea en encuadrarlo en este grupo, y ello pues es por diferentes motivos. Comparte con el resto de existencialistas algunas influencias fundamentales, como la de Kierkegaard, Husserl o la llamada filosofía de la vida, como hemos indicado al principio, de Dilthey a la cabeza, y participa con ellos no solo en temas e ideas, sino también en el tratamiento y lenguaje que los aborda. Deja sentir su autoridad sobre otros miembros de esta corriente, como es en el caso de Sartre. Y bueno, ahora bien, estos elementos de coincidencia no deberían oscurecer lo que separa a Heidegger del resto de existencialistas, que no es otra cosa que el interrogante del que va a hacer derivar la totalidad de su propuesta. Heidegger parte de la siguiente pregunta, que es el ser. ¿Qué es lo que es? No la existencia personal o sus intereses éticos, sino nada más y nada menos que el ser. Y Heidegger, bueno, nos va a proponer como punto de partida la existencia humana, la existencia en un ente que resulta accesible, como es en sí mismo, y el análisis heideggeriano intenta desvelar su estructura. Y bueno, Heidegger no se limita a constatar que el hombre está en el mundo, sino que afirma que es un ser en el mundo. Esta afirmación, que no debe entenderse como una mera localización en un espacio, como si se estuviera señalando el lugar en el que se desarrolla la existencia, sino más bien como un rasgo fundamental del modo de ser del hombre, como algo que constituye su existencia. Por ello no es posible pensar separadamente el hombre y el mundo, porque la mundanidad es un rasgo de nuestra existencia. En su carta sobre el humanismo, Heidegger escribe: «Mundo no significa en ningún caso un ente ni un ámbito del ente, sino la apertura del ser». Es decir, el mundo no es el conjunto de los objetos entre los cuales se encontraría el hombre como sujeto, sino más bien es el rasgo fundamental del hombre como existencia. El hombre, que es todo hombre, pues se encuentra siempre y necesariamente insertado en el mundo de las cosas y de otras personas. Insertado es lo mismo que vinculado a través de una compleja red de preocupaciones, de tareas y de intereses y de cuidados, ¿no? Una red que proporciona la inicial configuración de lo real, y lo que hay en primer lugar es mi mundo y no el presunto mundo objetivo que es propuesto por la ciencia. Heidegger ve las cosas ante todo como objetos por los que o los que tiene interés, es decir, cosas de un uso específico para la persona ligada sistemáticamente a otras cosas en el servicio de sus intereses. Y empezando por esto último, pues el objeto, en cuanto útil, queda constituido por el sistema de relaciones en el cual existe. El instrumento nunca está aislado. El instrumento, por el hecho de serlo, exige que esté dada una totalidad de instrumentos dentro de la cual él se define como la aguja implicaría el hilo en la prenda. Pero los objetos no se reenvían entre sí de forma circular, en una especie de noria sin sentido. Hay un final del proceso y en ese final pues se encuentra el hombre. El ser de las cosas, por tanto, no va a significar, como creía la metafísica tradicional, una mera presencia en un espacio geométrico abstracto. Significa, por el contrario, pues pertenecer a esa totalidad instrumental que es el mundo. Es así como se usa esa utilizabilidad o disponibilidad de las cosas. Más en general, pues su significado en relación con nuestra vida, que se nos aparece como su modo de darse más originario, frente al cual pues la llamada objetividad va a perder la vieja condición que le atribuía a la ciencia de perspectiva privilegiada desde la que analizar el mundo y pasa a ser pues un punto de vista limitado, determinado de antemano solo por otros intereses. Desde el planteamiento de Heidegger no hay conflicto entre su interpretación, en lo que es en su interpretación práctica del mundo y de la interpretación de la ciencia, y ambas son perspectivas coordinadas. Decir que el martillo es pesado tanto puede significar que es difícil de manejarlo como que tiene mucho peso. Pero esa coordinación de darse pues acreditaría en el fondo de la superioridad teórica del planteamiento heideggeriano, pues puesto que se habría producido sobre la base de reconocer que la objetividad misma de las cosas es un mundo de determinarse particular de la instrumentalidad. De no ser así, de empeñarse, por ejemplo, la ciencia en aparecer como la detendadora de la única mirada desinteresada sobre el mundo, pues la articulación entre las dos perspectivas resultaría impensable. El ser en el mundo constituye al hombre y no queda agotado en su relación con los objetos, más bien involucra mi ser con otros, esto es, a quienes también están en el mundo, pues en el mismo sentido. No se está hablando de una mera coexistencia exterior, de un compartir accidentalmente el mismo escenario, sino de algo fundamental que pertenece a la naturaleza de la existencia humana, el hecho de ser una existencia compartida. Y todos y cada uno de nosotros pues estamos constituidos a la vez por nuestras preocupaciones en las cuales pues hacemos uso de los objetos en cuanto útiles. Para comprender el hombre pues puede adoptar como punto de partida o bien a sí mismo o bien al mundo y a los demás hombres. Y en el primer caso pues tiene una comprensión auténtica, mientras que en el segundo pues tiene la comprensión inauténtica, que es en el fundamento de la existencia anónima. La existencia anónima es el reino del sé, donde se domina lo que es totalmente el se dice o el se hace. Y Heidegger pues insiste en que abandonarse a esta actitud significa aceptar una de las posibilidades que la existencia humana ofrece, puesto que la estructura impersonal de la vida social pues es también constituida del modo de existencia del ser humano, que es el ser en común. Podría decirse que la existencia inauténtica es una tentación que acecha al hombre que vive en sociedad, pero abandonarse a ella es tomar un camino que, lejos de permitir la realización de su genuina trascendencia, es decir, la persecución de las posibilidades que le son más propias, pues termina depositando al hombre al mismo nivel que las cosas del mundo. ¿Cuándo ello ocurre? Pues podemos decir que la existencia se ha desprendido de sí misma y ha caído en el mundo, ha quedado atrapada en él. Heidegger se pregunta ante qué retrocede el hombre que le hace refugiarse en el impersonal sé, en la compresión inauténtica del mundo, y su respuesta pues es la siguiente. El miedo a la muerte hace que la existencia caiga en el factor inauténtico, cotidiano, porque el sé no permite pensar en la muerte propia y solo habla de la muerte en la forma impersonal de se muere. Y por el contrario, la existencia propia o auténtica encara abiertamente sus posibilidades y al hacerlo pues se encuentra de frente con lo que constituye su última y definitiva posibilidad, que es la muerte. Esta experiencia pues le revela la verdad de la existencia y esto es su nihilidad, la nada de que está hecha, y es entonces cuando el hombre pues se encuentra en presencia de la nada, cuando la existencia puede ser pensada como totalidad y se desvela su sentido. El ser auténtico está en condiciones de asumir el sentido de la situación originaria de la existencia, y el hecho de que mi existencia es una existencia no elegida, sino que tiene que ser escogida, no pedida, sino que pide que se hagan cargo de ella, un hecho simple en definitiva, del cual tengo que soportar la carga sin saber por qué, ni de dónde, ni a dónde, y ahí pues la verdad de la existencia, ¿no? Que la mirada auténtica no puede ocultar ni negar, pero esta experiencia, a pesar de los tonos sombríos, lejos de oscurecer el mundo, pues lo ilumina, porque esta experiencia no es un mero estado subjetivo. La angustia, por ejemplo, no es un estado psicológico que luego se proyecta a un mundo exterior. Pensar así implicaría pertenecer al interior de un esquema dualista, sujeto-objeto, del todo ajeno a la perspectiva heideggeriana, y a esa artificiosa distinción primero me siento de una determinada manera y luego atribuyo ese particular estado de ánimo a la realidad exterior. Aquí Heidegger opone la idea de que la existencia es ya siempre constitutivamente relación con el mundo, y el acceso al yo auténtico únicamente lo va a proporcionar la angustia. Solo ella puede liberar a la existencia de la dictadura del unos y del sé, en el bien entendido de que angustia no equivale a miedo, y la angustia pues se distingue del miedo porque en ella no hay amenaza. Aquello ante lo cual el hombre se angustia, aquello por lo cual se angustia, es el mundo como tal, y lo que inspira su angustia pues es el reconocimiento de lo que significa estar en el mundo, que se produce cuando lo ve en su totalidad y no solo en las perspectivas de sus preocupaciones particulares. Pero el acceso a esa perspectiva de la totalidad única, que nos permite reconocer la común futilidad de todas las cosas del mundo, solo se alcanza de una manera, que es anticipando la propia muerte. No es este ciertamente un lugar fácil, y la mayoría de los hombres prefieren abandonarse al vértigo de la vida cotidiana, en la que lo familiar y lo próximo ocultan el estado de ánimo fundamental de la angustia, y se comprende la actitud al desaparecer las preocupaciones habituales, pues se le revela la existencia humana del extrañamiento de la sociedad. Es el momento en el que el hombre puede optar entre continuar en la existencia inauténtica, impersonalmente determinada, o hacerse cargo personalmente mediante un esfuerzo heroico de lo que es su propia existencia. Pero esto último, y ahí lo que es la desmesurada dificultad, pues no se va a resolver de un gesto en el que podamos asumir una esencia preexistente, y no se puede experimentar la existencia como totalidad en el sentido de la simple presencia, de encontrarnos delante de ella. Es constitutivo de la misma, es ser una posibilidad abierta. En Heidegger el lema emplaza a una tarea: nunca soy, sino que siempre seré, porque puedo ser. La muerte apunta al corazón de la existencia, le afecta en su mismo ser, en su esencia misma de proyecto, es y se lee en ser y en tiempo, y la posibilidad de la pura y simple imposibilidad de la existencia, o también, sin pretender jugar con las palabras, pues la posibilidad de la imposibilidad de toda la otra posibilidad. Y más allá de ella, nada le es posible a la existencia como ser en el mundo. Es decir, resulta rigurosamente insuperable, pero el ser de la muerte no se agota en ese constituir condición de posibilidad última de todas las demás posibilidades. Va a marcar ese límite ciertamente, pero al hacerlo actúa sobre ellas. No solo en el sentido de ejercer un dominio, puesto que accidentalmente las extingue, sino en el más importante de tener una presencia sobre las mismas mientras permanecen conmociones. La muerte revela la contingencia de cualquier otra posibilidad. Puesto que puedo morir, no era necesario que existiera, nadie en realidad necesitaría existir, y la existencia personal es una travesía entre nadas, la nada de la que surgimos y la nada a la que estamos abocados. Si la imposibilidad de la existencia, lo que es la muerte, es posible, pues eso quiere decir que nada es necesario. He aquí pues lo que se revela a la existencia capaz de encararse con la muerte, y el hombre angustiado dirá a Heidegger que se siente en presencia de la nada, de la imposibilidad posible de su existencia. Bueno, desde aquí hemos dado unas pequeñas pinceladas sobre el pensamiento de Heidegger. Si os queréis involucrar un poquito más en su filosofía, os vamos a recomendar una serie de obras. No puede faltar Ser y Tiempo, la última que se ha editado en el 2016 de la editorial Trota. Luego tenéis también Los conceptos fundamentales de la metafísica, de la editorial Alianza, Los signos de Hölderlin, que lo tenéis de la editorial Biblos, o Cartas sobre el humanismo, de la editorial Alianza. Thank you.
Buenas noches, Vasco, y buenas noches, audiencia. Pues antes de comenzar con lo que traía yo para hoy, os voy a contar una anécdota de Paul Valéry. Pues me la he encontrado por ahí buscando, ¿no? Como dicen los italianos, cercando informaciones, buscando información. Valéry y las musas, y es que el filósofo y poeta francés Paul Valéry era un tipo, pues eso, que le daba un poco igual su imagen y iba bastante desgarbado, ¿no? Y un día se le acercó una joven y le dijo: su aspecto no hace pensar para nada que usted sea un elegido por las musas. A lo que este filósofo o poeta contestó: tiene usted razón, señorita. Así, en voz baja, con tono misterioso: es que yo soy de la poesía secreta. Esto, posteriormente, es una frase que dijeron Machado y García Lorca, porque también, y al igual que Valéry, alguien les preguntó que no iban, les dijo que no iban vestidos como tenían que ir vestidos los escritores y poetas, y Lorca contestó que eran de la poesía secreta. O sea, Valéry ya había hecho el chascarrillo años antes, para que veáis que muchas veces lo que nosotros, claro, nosotros vemos lo que pasa aquí al lado. No nos paramos a ver lo que hay en otros países y en otras épocas. Pero bueno, cuando indagas un poco, de repente te encuentras con estas sorpresas que, vamos, son increíbles. Y ahora sí, Vasco, voy a ir con pues algo que me ha parecido, bueno, tú ya sabes que a mí todo el tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial pues son cosas que me atraen, valor histórico, las ideologías que hubo, ¿no? Y, bueno, todo lo que pasó. La historia me apasiona y me encanta, al igual que la filosofía, la poesía, la literatura. Bueno, pues ya ves, uno que hizo ciencias y resulta que lo suyo eran las letras. Pues bien, encontré un artículo, me gustó muchísimo, sobre los filósofos de Hitler, que trata de los pensadores antes y después del Holocausto. Y bueno, pues más o menos dice pues todos los filósofos que debatieron en torno a las ideas que luego, posteriormente, fueron utilizadas por Hitler para sus propósitos. Y trata de un libro que ha escrito la investigadora Yvonne Serrat, ¿ok? Iba Kant, Nietzsche, Baumler, Haber, Adorno, Benjamin, bueno, no son cualquiera, ¿no? Se han escrito muchos libros sobre esto en cuanto al papel que pensadores y filósofos pues tuvieron con el nazismo, ¿no? En el 53, por ejemplo, Habermas escribió Heidegger contra Heidegger, donde se reprochaba al filósofo, el cual era el profesor de Habermas, haber negado la responsabilidad en el ascenso de Hitler. El tiempo que transcurre y las preguntas pues parecen seguir siendo las mismas. Y así, por ejemplo, Yvonne Serrat, en su libro Los filósofos de Hitler, que está publicado por Yale University Press, lo ha editado Cátedra, y hace el repaso de los pensadores alrededor del nazismo antes, durante y después del Holocausto. Hay influencias involuntarias, ¿vale? Porque hay colaboradores y adversarios, y los filósofos eran celebridades, y lo que ellos hicieron, o cómo actuaron, o qué ideas tuvieron, ejercieron una influencia tremenda en la imaginación alemana, pues y sobre todo de Adolf Hitler, ¿no? Hitler, como todos sabéis, tenía una adoración por Nietzsche tremenda, ¿no? También simpatizaba con Darwin. ¿Por qué? Pues porque el estudio de Darwin, de la evolución, era totalmente favorable a la causa que tenía Hitler, ¿no? Entonces ahí es donde encontró las hebras del antisemitismo y utilizó la idea de la raza, la fuerza y la guerra para legitimar su proyecto. Por ejemplo, Hitler tuvo el sueño de gobernar el mundo con sus ideas, no solamente por la fuerza, y se veía como un filósofo, y ganó el apoyo de muchos intelectuales de su época, de su tiempo. No es que la autora explore la relación de Hitler con filósofos, sino que además investiga, ¿no?, sobre la crueldad, la ambición, la violencia que brotaba donde menos se esperaba. Por ejemplo, Hitler tuvo colaboración de filósofos como Schmitt o el mismo Heidegger. El mismo Heidegger. Ahí es poco. ¿Por qué tuvo la colaboración de filósofos como Schmitt o de Heidegger? Pues hay muchas hipótesis, pero entre ellas está la oportunidad del ascenso dentro de las universidades alemanas, ¿no? Al final, el ser humano pues quiere escalar, quiere llegar a lo más alto, y bueno, los filósofos, muchos, no son una excepción, ¿eh? Dime, bueno, hombre, pues, quitamos a Sócrates y alguno más por ahí, pues la mayoría lo que buscaban era un reconocimiento, ¿no? Y lo siguen buscando, ¿eh? Lo siguen buscando en el siglo XX, como estamos viendo en este libro de Iván Serrat. Hay que saber, ¿no?, las historias, por qué se dirigieron al racismo y a la guerra. Entre los archivos entre los que investigó la autora, en la década de 1920, Hitler echa mano de Kant, Nietzsche y Darwin para la formación del corpus de lectura. En este libro de los filósofos de Hitler revela cómo gente de los años 30, 1930, eran entusiastas colaboradores de los nazis y se prestaron para aportarle un manto de respeto, pasando de Heidegger por Schmitt hasta opositores como Kurt Haber. Junto a muchos otros perseguidos o asesinados, como por ejemplo Theodor Adorno y Hannah Arendt, de los cuales hablaré después, los cuales se vieron obligados a huir como refugiados. El libro relata los destinos, cómo se dispersaron por todo el mundo, y concluye en los juicios de Nuremberg, examinando si algunos filósofos fueron enjuiciados y si las universidades alemanas fueran purgadas de nazis después de 1945. Hasta aquí esta breve reseña de un libro de los filósofos de Hitler, de Yvonne, la autora. Que, vamos, es que me pareció tan curioso que digo, yo tengo que comentarlo en este espacio que tenemos de Razón Poética, que sí, que es evidentemente basado en María Zambrano, Ortega Gasset, pero que no cerramos las puertas a otro tipo de filosofía. Yo creo que es un debate bastante interesante el hablar sobre la ideología nazi y las teorías de filósofos en la que se basa, pues es que si pones a investigar, ves que la ideología nazi como apoyo busca mucha teoría filosófica del tiempo actual o del pasado y el por qué, ¿no? O sea, vamos, que yo creo que da el tema para mucho, y además, si te das cuenta, no es que esté relacionado, ¿no? Porque poético aquí hay poco, pero sí es cierto que lo que busca es un apoyo moral y más allá de lo material, ¿no? Hitler con esto. Así que yo, sinceramente, Vasco, me ha parecido interesante, espero que os haya parecido interesante. Y ahora, pues como os he dicho, Hannah Arendt, como se sabe, era judía, y encubrió el nazismo de Heidegger por amor. Tuvieron una relación por correspondencia durante 50 años, 50 años de correspondencia, de cartas, en las que Arendt apoya a Heidegger ante las acusaciones que recibía. A ver, la filosofía contemporánea sin Heidegger, pues no se puede entender. O sea, hay que meter a Heidegger en la filosofía contemporánea para entender la filosofía contemporánea, valga la redundancia. Su libro El ser y el tiempo, del año 1972, conformó la llamada terminología heideggeriana e influyó en filósofos posteriores, tanto en el ámbito existencialista como Jean-Paul Sartre, como en la deconstructivista de Jacques Derrida, por ejemplo. Hannah Arendt es una de las filósofas que ayudó a Heidegger en la difusión de su filosofía. Y, por ejemplo, el escritor francés Emmanuel Faye asegura, en el libro que he escrito de Arendt y Heidegger, que nunca Heidegger nunca habría podido forjarse una reputación como la que tuvo sin Hannah Arendt, ¿vale? Porque fue ella quien convenció a los editores para que tradujeran los trabajos de Heidegger al inglés y lo defendió de todos los ataques que recibió. El principal conflicto sobre el filósofo alemán recae en la posible simpatía hacia el nazismo y su acentuado antisemitismo. En 1933, como estoy hoy, el comandante Ernst Röhm, cofundador de las SA, habría estado detrás de la promoción de Heidegger a rector de la Universidad de Friburgo, lo que os comentaba antes de ascender en las universidades alemanas. Y un año después formó parte de la Comisión para la Filosofía del Derecho de la Academia de Leyes Alemana, la academia encargada de la elaboración de las leyes de Núremberg. Esta legislación impedía relaciones entre judíos y alemanes. El filósofo, por contra, no aceptó el discurso antisemita de Hitler cuando llegó al poder. Pero, sin embargo, 15 años antes, Heidegger envió cartas con carácter antisemita a sus allegados. Decía que la perfusión de judaísmo que vive nuestra cultura y nuestras universidades es efectivamente espantosa. Y pienso que la raza alemana debería encontrar la fuerza interior necesaria para acceder a la cima. Esa es una de las cartas de Heidegger. Tampoco escatimó en esfuerzos para apoyar los actos de quema de libros, elogiar las tesis de la eugenesia, intervenir en el objetivo de crear una cátedra de higiene racial, suprimir las becas destinadas a estudiantes judíos y marxistas. Para que veáis, ¿no? O sea, no es que esté directamente ahí, o sí, pero vamos, que hay unos rayos de luz que iluminan una parte que, bueno, no es la más bonita precisamente de la filosofía. Además, hay obras del filósofo alemán que se nota que no hace referencia explícita al genocidio ni nada por el estilo. Suprimía cualquier tipo de responsabilidad a las nacionalsocialistas por los crímenes que cometieron. Es que hay que ponerse en la situación también, hay que ponerse en aquellos tiempos. Claro, tú lees esto y dices, ostras, pues Heidegger, pero oye, y claro, y no estaba obligado, aunque claro, si anteriormente ya habías enviado cartas con ese carácter, pues es complicado. Entre las clases que dio Heidegger destacan Oscar Becker y Walter Brocker. El primero, Becker, colaboró en los estudios de la metafísica nórdica, una doctrina nazi que profesaba el supremacismo desde una perspectiva nordicista, y Brocker, que militó en los camisas pardas para afiliarse después en las SS en 1940. También el filósofo y alumno Hans-Jörg Adamer se mostró distante con el régimen nazi y tras la Segunda Guerra Mundial fue premiado con el puesto de rector en la Universidad de Leipzig. Pero vamos a hablar de Hannah Arendt. Esta es una de las alumnas más destacables de Heidegger y ella conoció al filósofo alemán a los 17 años en la universidad. Entre ambos se consagró un amor imposible. Él estaba casado y Arendt se cambió de universidad un año más tarde. Las cartas que se enviaron desde 1926 hasta 1975, cuando fallece Arendt, muestran la pasión que sintieron el uno por el otro, tanto personal como académicamente. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Arendt fue internada en un campo de concentración francés, pero consiguió escapar y llegó a Nueva York con su marido y su madre. Como era judía, analizó el nazismo en obras como Eichmann en Jerusalén, donde concluyó que el criminal de guerra carecía de pensamientos antisemitas. Acuñó el término banalidad del mal, afirmando que Eichmann actuó como un burócrata y ejecutó acciones que se le ordenaban sin reflexionar sobre ello. Los escritos de esta filósofa generaron oposición en Israel, que siempre criticó las atrocidades del nazismo. Criticó las atrocidades del nazismo. Entonces, la pregunta es cómo es que esta autora pudo conciliar la defensa de Heidegger con la descripción crítica del nacionalsocialismo, ya sea con Eichmann en Jerusalén o en los orígenes del totalitarismo. Arendt no evoca en ningún momento a Heidegger, y en sus artículos posteriores menciona de forma breve y a pie de página el vínculo entre el autor de El ser y el tiempo y el nacionalsocialismo. Tal fue el blanqueamiento de la figura de Heidegger que cuando Marx Weinreich igualó las aportaciones filosóficas del alemán con las del científico Eugen Fischer, jefe de Josef Mengele, Arendt respondió que su antiguo profesor de universidad formaba parte del grupo de intelectuales que simplemente rebasaron los límites. Así que todo esto que se ha investigado pues prueba que el colaboracionismo de Heidegger con el Tercer Reich y esa contradicción en los planteamientos de Hannah Arendt, de hecho la escritora se equivocó sobre Eichmann alegando que no era del todo consciente de sus actos, y se supo que Eichmann fue cómplice consciente y voluntario del genocidio. O sea, es que negarlo innegable, ¿no? La protección que hace Arendt sobre Heidegger, porque está dispuesta a neutralizar cualquier crítica y le ponen un pedestal, ¿vale? Entonces, al final vemos que, por amor, pues incluso ciertas atrocidades y ciertas cosas que sabes que son reales, ¿no? No vamos a decir que Heidegger es el mentor, ¿no?, de que ocurriera lo que ocurrió, pero está claro que teniendo los alumnos que tuvo, la ideología que empapó en los nazis y ese querer ascender en la universidad, pues evidentemente le colocan en una posición un poco así. Entonces, esta investigación la ha hecho un periodista francés llamado Emmanuel Faye, ¿vale? Es que me apoyo al inglés muchas veces, perdonad. Y pues como os he dicho antes, lo de Hitler y el nazismo, Emmanuel Faye ha investigado sobre esto, escribe sobre esto, y tal vez, no Heidegger, porque ya lo conocéis todos, pero a lo mejor sobre Hannah Arendt habría que dedicarle un poco más de tiempo, un poco más de espacio en posteriores programas para estudiar a esta filósofa que vivió en la época nazi, que vivió el tema de los campos de concentración, ¿no? Y que fue alumna de Heidegger. Y bueno, pues contraposición, ¿no?, de estilos de vida, religiones, de todo, ¿no? Porque bueno, el tema de razas y tal, pero vamos, yo creo que la filosofía debería estar por encima de todo eso, pero está claro que si echamos una mirada atrás, incluso desde los griegos que consideraban a los esclavos como esclavos y que eran una raza diferente de los hombres libres, pues vemos que evidentemente los filósofos piensan en, pero al final no es una novedad lo de la diferencia de razas, estatus sociales, etc, etc, etc. Y bueno, pues hasta aquí vas con estas dos cositas, estos dos apuntes que pues quería traer yo esta noche, porque ya os digo que me parecían bastante interesantes. Son cosas que estuve mirando la semana pasada tras el programa. Y bueno, pues me voy a ir ya. Pero me voy a ir ya. ¿Con quién me voy a ir ya? ¿Con quién? Pues yo creo que vamos a ir con una gracieta de Sócrates, que un rico ateniense encargó a Sócrates la educación de su hijo y el filósofo le pidió por aquel trabajo 500 dracmas. El hombre le pareció un precio excesivo y le dijo que por ese dinero podía comprar un asno, a lo que Sócrates replicó que tenía razón y le aconsejó que lo comprase, porque así tendría dos.
Bueno, amigos de Universo Literario, vamos a pasar a la sección de recomendación de libros de filosofía, de las novedades que tenemos dentro de lo que es este año. Y bueno, ha habido un título que me ha llamado bastante la atención, que es Nietzsche contra Foucault, sobre la verdad, el conocimiento y el poder. Es de Jacques Bouverez y es de Ediciones del Subsuelo, traducido por Adam Kovacic. Adentra pues en un debate sobre un problema clásico fundamental para todo filósofo, que es la verdad, y este concepto pues siempre ocupó como confesó el propio Foucault, un lugar central en su pensamiento. Decía, mi problema no ha cesado de ser siempre la verdad, es decir, la verdad. Y declaró en 1983 así, ¿no? Entonces, pocos filósofos han insistido con tanta firmeza como Nietzsche en esta diferencia radical entre lo que es verdad y lo que se cree verdad. Y aquí Buber es, pues, fundador en 1925 de la Cátedra de Filosofía del Lenguaje y del Conocimiento del Collège de Francia, pues, donde es profesor emérito desde 2010. Nos trae esta obra y lee a ambos autores como en su día profundizó en Wittgenstein. Y bueno, luego tenemos también en las librerías el título Opresión y Libertad, ensayos de crítica social y política, que es de Simone Weil, Página Indómita, traducido de Luis González Castro. Y el mensaje de Simone Weil nos recuerda las verdades que ya no teníamos costumbre de escuchar, y el único y gran espíritu de nuestro tiempo, afirmó Albert Camus, que era la conciencia más lúcida de nuestra época. Así lo dijo Agamben. Simone Weil, que murió con solo 34 años, pero la filósofa, mística y activista social parisiense, aún hoy es una de las figuras más influyentes del pensamiento francés del siglo XX. En la Guerra Civil Española se unió a la columna Durruti de Aragón, y tras la invasión alemana de Francia, pues, se unió a la resistencia en Londres. Aquí se incluyen sus textos de crítica social y política, cuya edición original data de 1955, con unas páginas como examen crítico de las ideas de revolución y progreso, o las dedicadas al marxismo o a la libertad y la opresión política y sus causas permanentes. Ya lo sabéis, Opresión y Libertad, ensayos de crítica social y política, de Simone Weil, Página Indómita. Y dentro del ámbito de la filosofía, ¿qué más obras podemos encontrar como novedades? Pues tenemos La filosofía de la redención, de Philip Mailander. Es de la editorial Alianza y está traducido por Manuel Pérez Cornejo. Bueno, con edición de Manuel Pérez Cornejo y Carlos García González Serrano, se presenta la obra más relevante del escritor y filósofo alemán, realmente muy adecuada para el presente, pues su tono lapidario encuentra eco en un momento actual, falto de valores. Y Philips escribió el libro entre los años 1874 y 1876, y su pensamiento fue olvidado durante más de un siglo. Seguidor de Schopenhauer, ejerció influencia en Nietzsche, quien reorientó su filosofía después de leer este libro, y también en autores de la talla de Freud y de Thomas Mann. La presente antología no solo recoge lo esencial de las ideas de Mailander, sino también algunos textos hasta ahora inéditos en castellano y que llegan por vez primera al lector hispanohablante. Dentro de lo que es la ciencia y la filosofía, podemos recomendar La naturaleza como totalidad, la visión científica de Goethe, y es de la editorial Atalanta, traducido por Antonio Rivas. Goethe, el más grande intelectual de Alemania, aparte de escritor, pues siempre estudió fenómenos científicos y en especial los relacionados con la naturaleza. Atalanta ha publicado este año el libro en que el genio germano analizó la metamorfosis de las plantas, y ahora edita esta obra de Henry Wartoff, profesor de física y filosofía de la ciencia y fenomenología del mundo natural. Y buena parte de su obra, pues, gira en torno a Goethe, que presentó sus teorías sobre el color tras 20 laboriosos años de trabajo, y sin embargo la comunidad científica reaccionó con desdén ante ello, por más que el tiempo ha acabado dando la razón a las instituciones goetianas. Wartoff, pues, habla de la fenomenología hermenéutica de Goethe en las complejidades de la ciencia actual. Pues después de hablar de estas grandes figuras de la filosofía, quería haceros una invitación, y es que el día 4 de noviembre vamos a tener un evento dentro de lo que es la Asociación de Epistemología, y este evento está también dentro de lo que es esta célula de investigación, de la cual os vamos trayendo textos analizados de la propia célula aquí a Razón Poética, y vamos a contar con la colaboración de Pedro Diego Varela, que nos va a traer una visión del poeta Juan Eduardo Cirlot, y nos va a hablar un poquito en relación a su poética para poder conocerle un poquito más. Y os recomiendo encarecidamente que si no sabéis quién es Juan Eduardo Cirlot, o simplemente si te gusta lo que es todo lo relacionado con la poesía, sobre todo cuando hablamos de poetas que por razones que no voy a explicar yo, porque ya está Diego para explicarlas, Pedro Diego para explicarlas, pues no han sido totalmente reconocidos en su momento, no han tenido esa cumbre, ¿no?, que tendrían que haber tenido en su momento, pues siempre hay alguien que nos puede llevar al camino, ¿no?, de lo que son estas figuras literarias dentro de lo que es la poesía. Y bueno, os invito a conectaros. La ponencia va a ser el día 4 de noviembre, miércoles, entre las 5 de la tarde y las 6 y media o 7, porque se abrirá paso a las preguntas. Y estar muy atentos porque lanzaremos los carteles por Universo Literario y en lo que es en el propio cartel vais a ver que el acceso a la ponencia, como va a ser a través de Zoom, pues tenéis que solicitarlo por email, ¿vale? Así que si os interesa dentro de lo que es la célula de investigación de Razón Poética, tenemos esta primera ponencia de la mano de Pedro Diego Varela que va a resultar muy interesante. Y bueno, Pedro Diego Varela es socio de la Asociación de Epistemología de la Universidad Complutense, y dentro de esta célula, pues bueno, para las personas que no lo conozcáis, es un poeta que ha ganado el segundo premio del año 2018 de los premios José Hierro en poesía, que es uno de los premios más destacados de los que aquí ya hemos hablado varias veces en Universo Literario. También es colaborador de la revista Meraki. Y bueno, es coordinador de la tertulia libre de pensamiento La Nuez. Y evidentemente, aparte de poder escucharle dentro de la célula de investigación, ya os decimos, amigos de Universo Literario, que seguramente contemos con él en más ocasiones, porque como buen poeta seguramente siga escribiendo para llevarle a sus lectores pues grandes poesías de las que suele tenernos acostumbrados. Y tras esta invitación, agradeceros que estéis al otro lado escuchando todo lo que tenemos que contaros aquí en Filosofía y Más, en esta sección de Universo Literario. Agradeceros que estéis ahí y, como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta mañana.